Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos, Radio Local, Deporte Local, bienvenidos, bienvenidas. Estamos a miércoles, estamos a 7 de octubre de 2020 y vaya programa tenemos por delante. Tenemos la presentación de las camisetas, las equipaciones del Salamanca. Tenemos la rueda de prensa de Piojo que ha dejado muchísimos titulares. Tenemos muchas cosas de aquí hasta las 4 de la tarde. En tu casa, 1134 Onda Media, web, aplicaciones móviles. Estamos aquí en la COPE, Deporte Local, es tu programa, vamos. Esta mañana en el consistorio, en el ayuntamiento, en el Salón de Reinas, ha tenido lugar la presentación de la camiseta, la primera equipación del Salamanca. Ya ha estado el alcalde, ha estado Carlos García Carballo, ha estado el director general del Salamanca, Rafa Dueñas, y ha estado el capitán, Antonio Amaro, como modelo de excepción para la camiseta. Solo se ha presentado la primera camiseta del Salamanca porque la segunda y la tercera van a hacer un acto especial para cada una de las camisetas, para presentarlas. Ha dejado de todo esa camiseta, muchísimas reacciones, que si el logo de Umbro, que es la marca que viste el Salamanca, y el escudo están desnivelados, que si la camiseta es muy bonita, bueno, pues hay evidentemente opiniones para todos los gustos, pero es la noticia. El Salamanca ha cumplido con los plazos, dijo que entre el 8 y 10 de octubre la iban a presentar, han madrugado, la han presentado el día 7, y con el alcalde, que es importante esa gestión institucional del Salamanca y esa relación que une al consistorio con el Salamanca. Vamos a ahondar en ello a partir de las 3:30 y vamos a escuchar a los protagonistas de esa presentación. Salamanca que sigue entrenando, que ha entrenado esta mañana en el Tori a las 10:30 de la mañana y que este fin de semana, recordamos, juega Copa Federación. El domingo a las 12, horario confirmado en Las Rozas, es el Las Rozas-Salamanca, que es el primer partido de la Copa Federación para el equipo de Sergio Egea. Y para la semana que viene, dentro de nada, de 10 días, arranca la Liga en Riazor, Deportivo de La Coruña-Salamanca. En Unionistas, la actualidad pasa por la rueda de prensa de Piojo, muy polémica. Ha tenido para todos Piojo, ha tenido para el director deportivo, para el entrenador, para el presidente, para la directiva de Unionistas, ha tenido para todos. Ha explicado muchas cosas, ha explicado el funcionamiento por dentro de Unionistas, en fin, que se ha ido Piojo contando muchas cosas y las vamos a analizar a partir de las 3:30 porque ha dado para muchísimo esa rueda de prensa. Además, el club, en lo deportivo, Unionistas ha anunciado el regreso de otro salmantino, de Diego Hernández, delantero que firma por Unionistas hasta final de temporada, que había rescindido con Las Palmas, donde estaba jugando en tercera división, y ahora vuelve a Unionistas. Fijaros lo que ha dicho el director deportivo, Diego Hernán Sanz, del cierre de mercado en Unionistas.
Ayer hemos rechazado 5 o 8 jugadores, segunda B, topo, segunda A. La plantilla no está cerrada porque hemos considerado que no tiene que estar cerrada, por haber podido. Ayer podíamos haber hecho 2 equipos. O sea, que vamos en la misma línea, tenemos las cosas muy claras. Yo lo he dicho siempre, lo vuelvo a decir, que la camiseta de Unionistas no se la va a poner cualquier jugador.
Es tremendo, ¿eh? Ha dicho Diego Hernán Sanz que han rechazado entre 5 y 8 jugadores top, es decir, jugadores del máximo nivel, de segunda B e incluso de segunda división. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Diego Hernán Sanz, que tras el fichaje de Diego Hernández solo le queda una ficha senior, una ficha mayor de 23 años, es lo que le queda a Unionistas para completar su plantilla. Va a jugar Copa Federación también Unionistas, igual que el Salamanca, y lo va a hacer ante el Móstoles. Ha conocido a su rival esta mañana en ese triangular que decidía el campeón regional de Madrid. Ha decidido eso, Unionistas, que va a jugar contra el Móstoles. Son las 3:30 de la tarde, estamos en la Onda Media, seguimos en la Onda Media, Deportes COPE Salamanca, estamos también en la web, en cope.es/Salamanca, y estamos en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Vaya programa tenemos por delante, quédate ahí, mucho de lo que hablar, vamos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
las 3:30, seguimos en directo en la radio 1134 Onda Media. Estamos en la web, estamos en las aplicaciones móviles. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos y todas por estar ahí en un programa apasionante en la radio, en la COPE hoy, con muchísimas reacciones, con muchas declaraciones y con mucho que analizar en los dos equipos de fútbol de la ciudad, en el Salamanca y en Unionistas. Empezamos por el Salamanca, porque esta mañana, por lo más reciente, se ha presentado la nueva camiseta del Salamanca para esta temporada 2020-2021. Es la primera equipación, como decíamos ahora en el avance, y el acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Salamanca. Ha estado el alcalde, ha estado Carlos García Carballo, ha estado el director general, Rafa Dueñas, y ha estado el capitán del Salamanca, Antonio Amaro, que ha sido el modelo de la camiseta. Y luego diferentes cargos del Ayuntamiento, también del Salamanca, etcétera. Estas fueron las primeras palabras del alcalde Carballo.
Hace unas semanas, cuando Rafael me planteó el ofrecimiento del club de llevar en su camiseta la marca Salamanca como una forma de apoyar a la ciudad, fuimos todos conscientes en el ayuntamiento de la magnitud de esta oferta. Sabíamos que al sustituir el nombre de un patrocinador por un eslogan promocional de nuestra ciudad, el club estaba renunciando a unos ingresos que en esta época que estamos viviendo no le vienen mal a nadie. Antes, al contrario, son todavía más necesarios. Como alcalde me corresponde reconocer este sacrificio y transmitir al club y a sus aficionados nuestro sincero agradecimiento del ayuntamiento y de todos los salmantinos. Porque da igual a qué afición pertenezca uno, una acción desinteresada es siempre bien recibida por todos, sean cuales sean nuestros colores.
Es un antes y un después esto en la relación del Salamanca con el ayuntamiento. Este acuerdo, este patrocinio, este lucir la imagen de la ciudad en la camiseta, es un antes y un después. Porque dentro del Salamanca, dentro del club, siempre han tenido la sensación de que el ayuntamiento, digamos, que no le daba lo que creía que recibía de su parte, ¿no? El Salamanca considera que han vuelto a llenar el Mántico, han devuelto el fútbol al estadio principal de Salamanca, en cierta medida ha vuelto a llenar bares, restaurantes, ha traído aficiones de fuera, han vuelto a hacer que lata el fútbol, ¿no? Igual que Unionistas, que son los dos herederos de la Unión, el Salamanca consideraba que tenía su parte de pastel en eso. Sin embargo, el Salamanca siempre ha creído que Unionistas recibía más del consistorio que ellos. Eso se cree dentro de las oficinas del Salamanca. Se creía hasta no hace mucho, ¿no? Como prueba más evidente es la reforma de más de 2 millones de euros del Reina Sofía. Eso picaba en el Salamanca. Es una realidad. Claro, esto cambió desde el partido de Copa de Unionistas ante el Real Madrid. Eso también fue un antes y un después en la relación del consistorio con los dos clubes principales, punteros de fútbol en Salamanca. El Salamanca puso facilidades para que el partido se jugara en el Mántico. Aquí lo contamos en COPE. El Salamanca hubiera estado dispuesto a que ese partido se jugara en su casa. También iba a trincar pasta. Y eso era lo que quería el ayuntamiento. Lo sabéis todos. Que aquel Unionista Real Madrid se jugara en el Mántico. Que cuantos más salmantinos vieran aquel partido, mejor, ¿no? Esto también era lo que quería Tom, que era director de Relaciones Institucionales de Unionistas por aquel entonces, que después de este lío dimitió. Aquello fue un episodio muy importante, insisto. Aquel Unionista Real Madrid y la sede del partido. Unionistas, ya sabéis, se negó en rotundo a jugar en el Mántico porque creían que ese partido se lo debían a su gente, en su estadio, en las pistas. Y, sobre todo, y lo que había de fondo en esa decisión era que el Salamanca no se comiera parte de su pastel, ¿no? A nivel económico. Y a nivel de imagen también. Y estaban en todo su derecho. Eso hay que decirlo. Pero aquella situación cambió la relación del consistorio con ambos. También tiene mucho que ver la llegada de Rafa Dueñas como director general del Salamanca. Rafa Dueñas ha sido muy inteligente a la hora de llevar al ayuntamiento. Ha acercado posturas que estaban lejanas entre el club y el consistorio. Y además les ha facilitado todo lo que les han pedido a todos los niveles. El ejemplo más claro, este que os estamos contando del El Mántico, donde fue Rafa Dueñas el que llevó las negociaciones. Pero claro, ahora llega esto, ¿no? Es el mayor exponente, quizá, en la relación entre el ayuntamiento y el Salamanca como club. Este patrocinio del Salamanca que hace de forma gratuita para la imagen de la ciudad. Ahora bien, no nos equivoquemos, lo hemos contado aquí, que no se equivoque nadie, si al Salamanca le hubiera salido bien la negociación con aquel patrocinador importante con el que estaban negociando y por el cual iban a trincar dinero por la camiseta, pues lo hubieran cerrado ahí. No os quepa la menor duda. Pero claro, al no salir aquello, pues al final le dicen al ayuntamiento, oye, aprovechando que el Pisuerga pasa por tal, pues mira, la ciudad de Salamanca la lucimos en la camiseta. En resumen, ¿era el plan A del Salamanca este acuerdo de patrocinio con el ayuntamiento? No. Ahora bien, ¿han reaccionado de forma inteligente a que el plan A no le saliera bien? Pues rotundamente sí. El lema que lleva o que va a llevar el Salamanca a la camiseta es Salamanca, ciudad de talento. Sobre eso ha hablado el alcalde.
Salamanca es de verdad talento en estado puro. Talento en lo humano, talento también en lo deportivo. Querido capitán, me gustaría que trasladases a tus compañeros la importancia de lo que llevas grabado en esta camiseta. Es el glorioso pasado de esta ciudad, siglos de historia, siendo foro del conocimiento en todo el mundo gracias a la cátedra de nuestras dos universidades. Es un presente que impulsa y desarrolla la investigación, la innovación, las letras y la cultura de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la creación de oportunidades para nuestros jóvenes, desde la secundaria, el bachillerato, la formación profesional, los graduados en nuestras universidades, los investigadores que salieron fuera y pueden ahora regresar a casa a hacer su trabajo.
Un poquito de discurso político del alcalde que nos interesa a todos, parte de Salamanca, y ahora habló un poco más de fútbol y de deporte.
Salid a conquistar vuestros objetivos deportivos y seguid haciéndolo orgullosos de pertenecer a la mejor ciudad. Salamanca está también orgullosa de vosotros, del esfuerzo que estáis realizando para que la afición siga disfrutando del fútbol a pesar de estas circunstancias tan limitantes que en estos momentos padecemos. Volveremos seguro a ver ese estadio El Mántico lleno.
Vamos a ver. Habló del El Mántico, habló del papel del Salamanca Carballo. Fue un acto corto, donde primero habló el alcalde y después el director general del Salamanca, Rafa Dueñas.
Pues transmitir por parte de nuestro presidente, Manuel Lobato, que para nosotros es un orgullo primero representar la marca Salamanca en nuestra camiseta, intentar llevarla a lo más alto posible. Y sobre todo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Estar comprometidos con la parte social, la parte deportiva, la parte cultural, con la ciudad. Representar a nuestra ciudad, que es Salamanca, yo me siento parte de ella porque estoy aquí, siempre me han acogido de manera excepcional. Entonces, creo que para nosotros es nada más poner un granito de arena en lo mucho que falta después de toda esta pandemia, de todos los problemas que se han suscitado.
Hasta aquí la presentación de la camiseta del Salamanca. Ahora vamos con unionistas, pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has cantado un gol antes de tiempo? Cuando te adelantas no siempre aciertas. Por eso, en tus cultivos, usa Belcar, espera que nazca la colza y comprueba su eficacia en post-emergencia. Belcar, tu mejor elección en hoja ancha.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
¿Que suene el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción.
¿El que se anuncia en la radio?
Claro, Melón el Dulzón. Es único en su especie, no hay otro igual. Es dulce, es refrescante. Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción. Melón el Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John y San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 4 menos 20 de la tarde y estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE y es sintonía de unionistas. Vamos con la rueda de prensa de la que mucha gente estuvo ayer pendiente en Salamanca, que ha centrado muchísimos de los titulares en las últimas horas, y es la rueda de prensa de Piojo, que habló de su polémica salida de unionistas. Piojo tenía su versión escrita, tenía varios folios escritos, para que no se le olvidara nada. Estaba bastante nervioso, visiblemente nervioso, yo le conozco, y estaba bastante nervioso, pero es verdad que le echó valor. Habló de muchas cosas, fue punto por punto, cronológicamente, dando su versión en torno a su salida, y tuvo para todos, ¿eh? Repartió a todo el mundo. Podía haberlo hecho mal, seguramente, pero habló de todos y puso los puntos sobre las íes, creo. La rueda de prensa fue en un restaurante, con un ambiente rarísimo, un ambiente también propio de cómo ha sido todo este tema con Piojo, ¿no? Ya en la calle, antes de entrar, un empleado de Unionistas que barría por ahí con la mirada, barría la calle para ver quiénes estábamos por allí, supongo también que para dar parte al club. Y allí estábamos, pues, los periodistas. Estaba Tom, encargado de las relaciones institucionales de Unionistas, ahora en Ecotisa y es amigo personal de Piojo. Estaba algún representante más de Ecotisa, que es patrocinador del club. Estaba la familia de Piojo e incluso estaba algún compañero de Piojo, algún jugador todavía de Unionistas, que le dijo a los fotógrafos, oye, no me hagas fotos porque lo mismo me llevo una bronca del club. Pero allí había algún jugador apoyando a Piojo. Así está el tema en Unionistas. Vamos al lío, vamos con Piojo, vamos con el ya ex capitán de Unionistas, que fue contando su versión de los hechos, insisto, su versión de cómo salió de Unionistas.
Martes 9 de junio. Me citan con el entrenador y con el director deportivo en el Hotel El Mántico. Lo primero que me dice el director deportivo, nada más entrar, casi antes de darme las buenas tardes, es que me va a bajar el sueldo un porcentaje bastante alto de mi contrato. Y prácticamente, sin dejarme hablar, el míster toma la palabra y me dice, que sepas que a nivel deportivo, este año vas a tener una competencia muy diferente a la de años anteriores. No vas a tener al típico sub-23 que a priori viene como suplente. Que sepas que este año te va a fichar un chico senior. Y me dice, para hacerte una idea, te voy a fichar un Carvajal de la categoría. Y cuando digo Carvajal de la categoría, son palabras textuales.
Hernán Sanz le dice que se baje el sueldo y el míster le dice que le van a traer competencia. Pero claro, no una competencia cualquiera, que le van a traer al Carvajal de la segunda B. Ese es el punto de partida de la relación de Piojo con los nuevos mandamases del club en la parcela deportiva. Director deportivo, Diego Hernán Sanz, entrenador Hernán Pérez. Ahí empieza todo. ¿Qué contesta Piojo a esto? Mirad.
Primero el director deportivo. Le digo que estoy por la labor de ayudar al club, como siempre he hecho. Pero que ese porcentaje es un porcentaje muy alto y yo no tengo un sueldo como para permitirme tal rebaja. Y recalco que el sueldo me lo bajo yo, porque quiero. No él, porque las cosas están firmadas y hay que respetarlas. Al míster le digo que firme a Carvajal sin ningún problema, que yo me voy a encargar de quitarle el puesto a Carvajal. Y luego, si Carvajal está mejor que yo, que juegue él, porque eso será bueno para el equipo y yo, como buen capitán, lo único que busco es el bien del equipo. Que aceptaba mi rol secundario aun después de venir las tres últimas temporadas siendo titular indiscutible, pero que le iba a poner las cosas muy difíciles para hacerle cambiar de opinión, pero que estuviera tranquilo porque no soy un jugador problemático.
Claro, Unionistas, como la mayoría de los clubes de segunda B, están en una situación muy delicada económicamente. No son los únicos, ni mucho menos, que han propuesto rebajas salariales a sus futbolistas. Claro, el problema viene cuando estos jugadores, a los que se les piden que se bajen el sueldo, es el caso de Piojo y es el caso de los futbolistas de la pasada temporada, cuando estos futbolistas se enteran, estos futbolistas les filtran, pues que el club va haciendo por ahí ofertas
a jugadores por el triple de dinero de lo que ellos cobran. Ahí vienen los problemas. Sobre lo de Carvajal, pues ese Carvajal de segunda B ha sido Antonio Marín, que es un futbolista que llega del Egea, ha jugado 7 partidos como titular la pasada temporada, y hay que verlo, evidentemente, ¿no? Lo que es indudable es que le ponen el listón bastante alto al chaval Antonio Marín. Más novela.
A partir de aquí comienza el circo del director deportivo, ya que coge las riendas de las bajadas de sueldo. La verdad que esto no sé ni cómo definirlo. Llevo muchos años en esto y la verdad es que no he visto una cosa igual en mi vida. De últimas no le cogí el teléfono porque las conversaciones me parecían tan surrealistas que a veces miraba el teléfono a ver si realmente estaba hablando con un director deportivo. Prefería tener los mensajes guardados porque por momentos me hicieron pensar que el club me estaba haciendo un favor bajándome el sueldo. El director deportivo sigue a lo suyo. Y el día 22 de junio me escribe un WhatsApp preguntándome que si he hablado con la prensa. Evidentemente nunca lo he hecho, ni se me pasa por la cabeza. Y si alguno de los que estáis aquí sentados y ha recibido una afirmación por mi parte, una filtración por mi parte, que se levante y que se lo comunique al club.
La prensa. Unionistas y la prensa. La gente de dentro de Unionistas está muy preocupada, desde siempre, desde el nacimiento del club, con la imagen que proyecta al exterior. Con la prensa, también en definitiva, ¿no? Y vamos a ser claros y vamos a ser francos. Vamos a decir las cosas como son, que es lo que acostumbramos a hacer aquí. En Unionistas no están acostumbrados a la crítica. Yo me acuerdo hace unos años cuando el club estaba en regional, en tercera división, la crítica a Unionistas era prácticamente inexistente. Todo era muy bonito, todo era maravilloso, todo era fantástico. Hasta que llegó un programa de radio, aquí en la cadena COPE, que empezó a denunciar ciertas historias en Unionistas, ¿no? Como hablaba también de las cosas que estaban haciendo bien, también contaba lo que se hacía mal. Y se viene denunciando aquí, insisto, desde hace mucho tiempo. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Año 2017, Javi Díaz, portero, nombrado mejor portero del primer año en tercera división, sale de Unionistas con un año más de contrato. Bueno, pues Javi Díaz denuncia aquí en COPE que Astu, que era por aquel entonces el entrenador y el director deportivo, le dice que o firma gratis la rescisión o le tiene un año en la grada. Al final, Javi Díaz, ojo, firmó una rescisión de 450 euros cuando le debía más de 10.000. ¿Y por qué? Lo contó Javi Díaz aquí en COPE, año 2017.
No aguante más, me duele decirlo, pero es la realidad. Y a mí hubo un momento que me pudo la situación, psicológicamente no la aguantaba, porque al final, oye, ir a tu puesto de trabajo, que mucha gente cree, no, al final esto es un puesto de trabajo. Ver, oye, pues malos gestos, ver que te convocan y no juegas, ver que no eres uno más, se te hace duro, la verdad. Entonces llega un momento que yo no aguanto psicológicamente y firmé eso, pero también te voy a decir que hubiese firmado con cualquier cosa peor, porque llega un momento que yo lo único que deseaba era salir de Salamanca porque no aguantaba más la situación.
Después de todo esto, después de cómo lo pasaste, ¿hasta qué punto se te pasó por la cabeza dejar el fútbol?
Yo me lo planteé porque, oye, al final yo pensaba, joder, pero si esto que es lo que más me gusta me está haciendo pasar a día de hoy el peor problema de mi vida, dice, no sé si me llega a compensar ya.
Después de esto, Javi Díaz lo machacaron en las redes, lo denostaron, después de haber sido un ídolo en el club, insisto, nombrado por la afición el mejor jugador de la primera temporada. ¿Y por qué? ¿Por qué viene a colación esto? A Javi Díaz le pasó lo que le pasó porque hizo algo que nunca nadie se había atrevido a hacer, que era desnudar a Unionistas por dentro y desde dentro. Claro, Javi Díaz firmó una rescisión casi gratis porque no aguantó más. Le amenazaron, según su versión, con dejarle en la grada un año entero. Firmó esa rescisión, entre otras cosas, una cláusula de confidencialidad de 3 meses después de la rescisión para que no contara todo esto en medios de comunicación. Ahí volvemos a lo de la prensa. Firmó una cláusula anti-Salamanca, salmantino por aquel entonces, que si firmaba por el rival tenía que pagar 10.000 euros a Unionistas, en fin. Claro, este tema viene muy bien ahora, 3 años después. ¿Por qué? Porque resulta que 3 días antes de esto que acabáis de escuchar, Javi Díaz en COPE, también hablamos con su representante, que era, por aquel entonces, el salmantino Javi de la Cruz. Y Javi de la explicó cómo fueron las negociaciones con Unionistas para la rescisión del jugador. Hablo 2017, pero fijaos el nombre que sale a la luz.
Hasta él me llegó a reconocer el presidente que, bueno, que las personas que lo habían estado tratando no lo habían hecho bien y que ya se les había escapado de las manos en otras situaciones. Vamos a ver, yo cuando hablo con el presidente hablo porque una vez que el director deportivo y entrenador en este caso le dice y le comunica al jugador que no cuenta con él, pues yo le digo que bueno, que a partir de ahora el tema contractual lo tengo que tratar con otra persona, que es el presidente o la directiva. Uh-huh. Y entonces en ese momento el presidente me deriva a esta persona, que dice que es un asesor que han puesto, que es Diego Hernández. Pues a mí me remiten a él, y cuando él me habla en esos términos de que Javi incluso puede ser un chico que ha creado problemas o que puede ser hasta mala persona, yo ya, la verdad es que dejé de hablar con él, evidentemente.
En 2017, Diego Hernán Sanz ya era parte de Unionistas. El que ahora es enemigo de mucha gente, incluso dentro del club, y que muchos aficionados de Unionistas se echan las manos a la cabeza de qué hace este señor ya estaba en 2017. En 2017, este tipo de prácticas ya se hacían en Unionistas con la misma gente de protagonista. Javi Díaz fue el primero que habló y recibió muchísimas críticas por ello, igual que nosotros por darle el altavoz. La única diferencia fue que Javi lo contó. Que fue de los pocos que lo contó. Pero que esto se lleva haciendo en Unionistas mucho tiempo, ahí están las pruebas. Yo pregunto, ¿qué pasaría si hablara Álvaro Romero de su salida? ¿O qué pasaría si hablara Iván Garrido de su salida, ¿no? Porque leo mucho eso de, y escucho también, eso de vaya en lo que se ha convertido Unionistas, ¿no? Con esto de Piojo, ¿no? Unionistas ha tenido muchos episodios de este tipo. La diferencia es que ahora la manta ya no tapa lo que tapaba antes. Volvemos a la rueda de prensa de Piojo, porque nos habíamos quedado en que el director deportivo le había preguntado si había filtrado algo a la prensa sobre las bajadas de sueldo, y esto pasó después.
Le contesto, la verdad que nunca lo he hecho y ni me lo he planteado, a lo que reacciona creando un grupo de WhatsApp, en el que estamos X jugadores, yo entre ellos y el director deportivo. Nos pasa una noticia de un medio de Salamanca, donde se habla un poco de las negociaciones de las bajadas de sueldo y de las maneras de llevarlas. Nos advierte diciendo que por el bien de los otros jugadores que salga el culpable antes de las 7, sino que nos atengamos a las consecuencias. Evidentemente yo no soy tonto, llevo muchos años en esto, y sabía de sobra que ese grupo solo tenía la intención, pillar a Piojo para sacarlo gratis del club. A raíz de todo esto comienza mi miedo en todo el verano. Os aseguro que este hombre me sembró el miedo en el cuerpo.
Piojo cree que Hernán Sanz creó ese grupo de WhatsApp para ventilarlo gratis, y eso no lo va a poder demostrar Piojo, yo creo, pero es lo que cree. Ahora bien, el tema este de ateneros a las consecuencias, pues ahí están esas formas que cabrean a muchos socios de Unionistas, más allá si estás de acuerdo o no con que se vaya Piojo a nivel deportivo, ¿no? Que eso es absolutamente lícito, ¿no? Pero el tema de las formas, a eso que se refería Piojo, que si grupos de WhatsApp, que si tratar de pillar al topo para que se atenga a las consecuencias, eso es de locos, ¿no? Y eso es lo que denunciaba ayer Piojo y de lo que se quejan muchos aficionados de Unionistas. Hasta ahora el tema va sobre Diego Hernán Sanz y Hernán Pérez, director deportivo y entrenador. Entra en escena el club.
Hasta entonces no había recibido ninguna llamada de la directiva ni de nadie del club interesándose mínimamente por mí. Ese mismo día me escriben un mensaje, como en todas las pretemporadas, tengo que hablar con la prensa junto con otros cuantos jugadores. Les digo que perfecto. Y media hora más tarde me comunican que con tanto protocolo me olvido de hablar con la prensa. Curiosamente fue el único que no hablé. También me dijeron que llevaba una camiseta del club y una mascarilla para unas fotos. Unas fotos que nunca llegaron. Y así continuamente. Un día aparece el presi por el entrenamiento. Espero a ver si me viene a decir algo. Y como no viene, me acerco a él. Tenemos una conversación rápida, me dio tiempo a decirle lo justo porque empezábamos a entrenar. Le cuento un poco por encima todo. Y él me dice que no me preocupe, que ya hablaríamos y que todo iba a salir bien. Que entrene. Y le digo que voy a llamar a otra persona del club que apostó mucho por mí, para que sepa un poco de mi boca cómo ha sido todo, porque no sé qué mensaje estaba llegando del director deportivo, que me esperaba cualquier cosa, la verdad. Llamo a esa persona y nunca, no me coge y nunca me devuelve la llamada.
Insisto, entran en escena al club, Sando, ya le habéis escuchado en el entrenamiento, le dice que entrene, que todo se va a solucionar, que esté tranquilo, y de repente, zas.
El martes 15 de septiembre, en la presentación de un jugador, me entero por la boca del presidente que prácticamente no voy a seguir en el club y que saldré con todos los honores posibles. El presi nunca me dijo de su boca que yo fuera a salir del club. En esa rueda de prensa también me entero de que no voy a ser el capitán de este equipo. A mí, a nivel oficial, ni desde el cuerpo técnico ni desde la directiva, nadie me había dicho que no iba a ser el capitán. Me he enterado de estas dos noticias porque mi mujer vio la rueda de prensa y me lo dijo.
Claro, uno puede entender que Diego Hernán Sanz, por la trayectoria que acumula y los méritos que tiene, pues hombre, vale. Que Hernán Pérez acaba de llegar al club, pues hombre, vale. Que no entiendan lo que significa Piojo se puede entender. Para Unionistas, ¿no? Pero lo del presidente Sandoval es otra historia. Piojo dice, primero, que Sandoval le dice que todo se va a arreglar, luego se entera en una rueda de prensa de presentación de un jugador que no va a ser capitán, y además escucha por primera vez de su boca, del boca del presidente, que no cuentan con él. Y ahí es cuando Piojo se da cuenta de que no tiene apoyo en el club, ¿no? Que el jugador con más partidos en la historia de unionistas, que es un poco la imagen de la Unión Deportiva Salamanca, que también quiere proyectar unionistas en el presente, está siendo absolutamente ninguneado. Ahí se da cuenta Piojo, ¿no? De que no tiene apoyos. Lo que hace el club después es ofrecerlo, lo dijo Miguel Ángel Sandoval, le ofrece un puesto como embajador del club. Y esto responde Piojo.
Me reúno con ellos a los días y les digo que no puedo aceptar ese cargo. El trato de estos últimos 4 meses ha hecho que yo pierda un poco la ilusión, y este cargo sin ilusión no puedo hacerlo, porque le estaría fallando a ellos, a la afición y a mí. No puedo ir a un acto del club diciendo que se están haciendo las cosas bien si realmente no lo siento. No puedo ir a un patrocinador a pedir dinero para pagar a la gente que me ha hecho la vida imposible desde que han llegado. No creo que si finalmente acabo jugando en otro equipo, sea justo que yo vaya a un acto del club vistiendo otra camiseta esta. Ellos lo respetan, pero quedan un poco decepcionados.
Claro, la marcha de Tom, que estaba ayer en esa rueda de prensa, os lo hemos contado, esa rueda de prensa de Piojo, la marcha de Tom representaba ese ala moderada en unionistas que apenas existía, ¿no? Y que ya no existe. Ha dejado un hueco muy difícil de rellenar en unionistas Tom, y ahora la pregunta es, ¿quién de los que está ahora en el club habla con las instituciones? ¿Quién pone la cordura? Claro, en unionistas, con el paso de los años, se han ido yendo mucha gente, pero se ha quedado el núcleo cercano a Sandoval, ¿no? Y ese tema lo tocó Piojo también, cuando habló de dónde podrían haber estado los tiros o el origen, el detonante de su salida.
Hay algo en todo esto que se me escapa. No sé quién habrá sido el detonante. Si el entrenador, el director deportivo, el segundo entrenador, ese que siempre pasa desapercibido, pero pasa a los entrenadores y él se llega agarrado ahí a su puesto. Cuando realmente, que sepáis todos, que toma muchas decisiones.
Piojo se refiere a Garci, que es el segundo entrenador, que está desde el primer día, buen amigo de Sandoval, pero como Garci hay otras personas que llevan ahí desde el día uno. Y que, para que nos entendamos, no se parecen nada a Tom. Yo creo que ya me entendéis. Si Tom tomara las decisiones en unionistas, es una pregunta que yo me hago muchas veces. ¿Habría esta rivalidad desmesurada entre unionistas y Salamanca? ¿Hubiera visto la ciudad de ese unionista Real Madrid en el Mántico? Incluso, fijaros lo que os digo, ¿se podrían acercar posturas entre ambos clubes para unirse en uno solo? Que es lo que también piensa mucha gente, cuidado, que sería lo positivo para esta ciudad, como sucede en Málaga, como sucede en Badajoz, en Mérida y en otros tantos sitios. Yo creo que si Tom mandara unionistas, podríamos plantearnos estas preguntas desde otro punto de vista. Preguntas y respuestas para Piojo. ¿Hubo amenazas de parte del director deportivo?
La verdad que hubo un momento que ya dejé de hablar con él, no porque tuviera amenazas, sino porque creo que las conversaciones no llegaban a buen puerto. Es cierto que él en el grupo de WhatsApp sí que nos amenazó o nos advirtió de que quería que sea el culpable, pero hasta ahí.
¿Quién es el que más te ha decepcionado en todo esto?
Lo que más me ha dolido es que no he tenido apoyo de nadie del club. A mí que vengan dos personas y que no les cuadra a nivel deportivo, no pasa nada, porque al final es una opinión y a uno le gusta el blanco y a otro le gusta el negro. Pero no he recibido ni un mínimo mensaje de nadie, y a mí sinceramente es lo que más me ha dolido, cuando yo creo que siempre he sido un tío que ido de cara con todo el mundo.
¿Reconoces ahora mismo cómo es unionistas?
No lo sé, y es una pregunta que seguramente, pues a lo mejor en un futuro alguien me la sepa responder. En parte no, pero unionistas es más que lo que estamos viendo estos últimos meses. Es decir, unionistas detrás tiene una gente que ama esto más que nadie, y eso es unionistas. Podrá pasar las directivas, podrá pasar los cuerpos técnicos, podrán pasar los jugadores, pero al final el pulmón y el corazón de este equipo es otro. Es el que está ahí todos los domingos, el que se hace socio aun sabiendo que a lo mejor no van a entrar dentro del año en el campo. Eso es unionistas. Para mí todo demás es secundario.
Aquí se cierra la salida de Piojo de unionistas. Hernán Sanz ha llegado y se va a ir. Hernán Pérez ha llegado y se va a ir, como en su día Astu, que salió por la puerta de atrás. Como en su día Gorka Echeverría, que puso sus intereses y el futalen por encima del club y se lo permitieron, y como tantos otros, ¿no? Aunque la mayoría no se haya atrevido a hablar por lo que pueda pasar. Ahora bien, no se engañen, el denominador común de todo esto es la directiva. Entonces ya muchos se preguntan si habría futuro con otra directiva que no sea la de ahora. Eso no lo sabemos, porque de momento son también los únicos que se ofrecen a tirar para adelante el club. Así está el presente de unionistas. Nosotros, nuestro presente inmediato es la tarde, la COPE, y el futuro inmediato es mañana otra entrega más de Deportes COPE Salamanca. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.